Bueno, ya sé que resuena bastante, pero sé que resuena, pero voy a hacer lo posible. Os prometo que solo va a hacer este y después voy a encontrar un sitio en el que no vaya a resonar. Y quería hacer un episodio que fuera no especial, pero un poquito diferente, respondiendo a algunas de las toxicidades, desventajas, especulaciones de la dieta carnívora, porque este mes se cumplen 2 años que empecé con esta dieta de solo carne, sin verduras, la dieta carnívora, que he titulado y que mucha gente ha acuñado ya con el nombre de carnismo, como el opuesto al veganismo. Y he pensado que sería el momento perfecto para desmentir y responder las críticas más comunes que recibo cuando le digo a alguien que mi dieta se basa en carne exclusivamente, porque al fin y al cabo las críticas siempre son las mismas. Quizás son los mismos reparos que tenéis algunos de vosotros y que os privan de intentar o querer o de intentar querer probar el mundo de la dieta ancestral y más nutricionalmente completa que existe para ver cómo os sienta de salud. Pero pensáis en todas estas preguntas que tenéis, de todos estos reparos que podáis ver por internet y os tira un poco para atrás. Así que hoy quiero responder celebrando, entre comillas, estos 2 años de dieta carnívora, lo más común. De hecho, he visto algún fitfluencer, para llamarlo así, un influencer de la nutrición y el fitness. He visto unos cuantos así que critican la dieta carnívora citando posibles toxicidades o incluso deficiencias. En realidad, la única toxicidad en la dieta carnívora son las personas que ni quieren probarla en el sentido de que no quieren probarla solo por lo que leen de algunos influencers o fitfluencers, o que ni siquiera la han probado, pero que con estos sesgos como el argumento de autoridad repiten falacias nutricionales como los loros sin ni siquiera haberse dignado a indagar. He llegado a leer que es fisiológicamente falso que los humanos estemos hechos principalmente para consumir la carne y que no hay tribus que hayan sobrevivido a entornos salvajes comiendo o consumiendo solo carne. Y esto es otra falacia porque tenemos, para nombrar algunos, los inuit, es los que más he citado en este podcast, que son los que viven, los indígenas que viven en el Ártico canadiense, prosperando básicamente con pescado, con foca, morsa y ballena. También tenemos los Masái, los Samburu y los Randile, que están presentes en Tanzania y Kenia, que son pastores que van moviendo el rebaño para que el pasto vuelva a crecer. Estos sí que practicaban la agricultura regenerativa con su pasto, que le metemos nombres megamolones, pero esto es lo que se lleva haciendo miles de años al fin y al cabo. Estos pastores, estas tribus indígenas, su dieta es carnívora de sus animales que van pastando por ahí. Mirad cómo son las cosas, que sale más barato pastar los animales que darles pienso, pero en España lo que sucede es que tienes al gobierno dando subvenciones y les sale más a cuenta entonces tenerlos en granjas alimentándolos de su dieta no natural de pienso. Pero, sin embargo, como podemos ver de estas tribus, que no son ni mucho menos ricas, van practicando esta agricultura regenerativa que ellos llaman pastar los animales y después comérselos con esta dieta carnívora de sus animales y también los babuinos que cazan. También les dan a la miel, les va la sangre y algunos lácteos, incluso, pero mayoritariamente sangre. También tenemos los Chukotka del Ártico ruso consumiendo carne de caribú, animales marinos y peces. También tenemos los Sikhs y Hunzas de la India, que cuando los analizaron en el 1900 vieron que no había signos de enfermedades occidentales y vivían una vida larga con un muy buen físico. Sus dietas constituían principalmente, estaban basadas básicamente en leche, mantequilla y queso con algo de carne, o sea, principalmente lácteos, pero lácteos de ganadería de pasto. Después tenemos el caso de los nativos americanos, en el que se observó no solo que su dieta consistía principalmente de carne de búfalo, sino que su población era tan increíblemente saludable que las personas que pasaban de los 100 años en esa tribu era 40 veces más frecuente que en la sociedad occidental. O sea, había 40 veces más casos de personas que pasaban los 100 años que en la sociedad occidental. Hrdlicka escribió que esos centenarios nativos americanos no es que estuvieran precisamente indefensos, es decir, que no es que fueran pasando los 100 años y ya no podían valerse por sí mismos, sino que pasaban los 100 años y encima tenían cierta autonomía por esa edad, por lo que estamos acostumbrados a ver en la tele de las personas que pasan los 100 años. ¿Cómo puede ser que estos indígenas estén tan sanos a pesar de no consumir ni fruta ni verdura, como norma general, lógicamente? Bueno, pues porque los animales son la única fuente de minerales, vitaminas y calorías que están presentes los 365 días del año, en cualquier estación y en cualquier parte del planeta. Por esto, los argumentos que di en el episodio 194, ha llovido bastante ya desde entonces sobre los humanos siendo carnívoros, son argumentos que se siguen sosteniendo. No creo que tenga que remasterizar o rehacer este episodio porque los argumentos se siguen manteniendo. Porque no es lo mismo un carnívoro puro, como un león o un tigre, que un carnívoro facultativo que puede comer alimentos no animales de vez en cuando para sobrevivir. El problema es cuando hacemos la fuente principal de algo que tendría que ser secundario, un último recurso. Y sí, estoy hablando de comer verduras y frutas, el harta pobres, que lo llamo en catalán. Cuando veo a mis padres comer frutas y verduras, le digo el afarta pobres, el harta pobres. Estás comiendo para hincharte físicamente porque esto no te va a aportar nada y es más, incluso te va a sacar. Pero tranquilos que he visto todo este contenido, lo he estado digiriendo durante un par de semanas para venir a haceros este episodio, a hacer otra vez de mamá pájaro para tragar las críticas más comunes, igual que he estado tragando carne y órganos este último par de años. Como a los carnívoros nos tocan los huevos a menudo, hoy tocamos nosotros las críticas para que podáis pasarles estos episodios a los escépticos. Podéis estar en la cena de Navidad o de Semana Santa, donde sea, y le podéis decir, pues toma, escúchate este episodio que te va a explicar todo esto que te estoy respondiendo ahora de una forma un poquito más extensa y después tú ya puedes mirar las fuentes e indagar más. Vamos a ver deficiencias, toxicidad del hierro, vitamina A, el cáncer, la activación de mTOR, gota, la fibra. Hoy tocamos lo más común. Por cierto, este mes, como digo, celebro estos 2 años de carnívora y os puedo adelantar que voy a por el 3er año. Así que vamos adentro en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Bueno, he escuchado la introducción y tampoco es tan demencial como para no grabar. Sí que hay eco, esto no lo podemos negar, pero voy a hacer lo mejor posible para que no resuene tanto, como si yo tuviera cierto control de algo así. Hoy vengo con resaca, pero no una resaca de alcohol, sino una resaca emocional de haber pasado el fin de semana pasado en una casa, en un retiro, con 15 ninjas de la vida. Estas son las plazas que teníamos, pero son los miembros de Sociedad.Ninja. Lanzamos, después de semanas organizándolo, este primer retiro que esperamos que se vaya repitiendo en distintas partes de España, en distintas épocas del año, pero el primero fue en Cataluña. Y tuvo un éxito increíble. Personas de distintos lugares de España, de Madrid, de Galicia, se vinieron a esa casa. Pasamos 2 noches y 3 días. Fue, a pesar de tener un planning, todo ya salió totalmente orgánico, sin necesidad de seguir absolutamente nada, ¿no? Respiraciones Wim Hof, los baños de la piscina fría, paseitos, el practicar el pino ahí, estar ahí tomando el sol. Todas las comidas que hicimos fue barbacoa de carne de pasto. Totalmente y perfectamente organizados gracias al equipo, los cuales también les mando un saludo. Y fue una prueba piloto de algo que queremos repetir si iba tan bien como me imaginaba y la verdad es que superó de lejos las expectativas. Hubo momentos muy mágicos del rollo estar encendiendo una hoguera ahí, aunque fuera pequeñito, pero en el círculo de las 15 personas que éramos. Digo, así es como se sienten los ancestros, ¿no? Estando ahí con los pies en el suelo, rodeadas de personas, contando historias, contando un montón de anécdotas, riendo, siendo más emocionales, y por eso digo que llevo resaca emocional, sin que te miren raro por estar hablando de Bitcoin, de pronto te vas al otro grupillo, están hablando de salud, te vas al otro grupillo y están hablando de psicodélicos, te vas al otro grupillo, están hablando, y no sentir ese cansancio a lo mejor de que cuando vas a ciertas reuniones, esa cansancio de estar rodeado de tanta gente y digo, me he cansado tanto que necesito estar solo, era una de las cosas que a mí me tiraba un poco más, no hacia atrás, sino que, hostia, esto me va a suceder, pero bueno, hay que seguro que la experiencia va a dar de mucho esto, pero no tuve la sensación. De hecho, el tiempo me pasó muchísimo más rápido de lo pensado, y en un momento ya era domingo, ya nos estábamos despidiendo y ya dije, hostia, esto se tiene que repetir totalmente. Estos dos minutos de resaca emocional que os estoy explicando es porque estas 15 personas que se presentaron ahí eran algunos de los miembros de Sociedad.Ninja, de los cuales es posible este tipo de episodios y todos los episodios que hago en el podcast, al fin y al cabo, sin depender de patrocinadores. Mola mucho estar ahí comiendo todas las comidas de carne de pasto y haber comprado alcohol, cerveza y verduras por si acaso, por si a alguien le picaba, pero que todo el mundo estaba ahí bebiendo agua, bebiendo agua, comiendo carne de pasto y nadie apenas tocaba la verdura, sino que se hizo un poco, venga, vamos a tocar un poquito porque si no se va a quedar aquí. Y tener que repartir el alcohol, la cerveza y el vino para dársela después a nuestros padres y a amigos, ¿no? Al fin y al cabo de decir, hostia, qué raro que esto no sea raro. O sea, qué raro el hecho de que no sea raro estar con personas que están pensando como yo, que les van tantas temáticas, que están siguiendo una dieta carnívora o que saben al menos que es la base de toda alimentación densamente nutricional. Así que un agradecimiento enorme, no solo a los 15 miembros, lógicamente, que vinieron a este retiro que sin duda vamos a repetir, sino a todos los miembros de Sociedad.Ninja. Os quería recordar que solo quedan 100 plazas para llegar a los 1.200 miembros y cuando lleguemos a este hito se va a cerrar el grupo, se va a cerrar el acceso para nuevas incorporaciones. Es una manera que tenemos de mantener la calidad, el éxito del grupo. Y como siempre ahí vamos publicando boletines, vamos haciendo retiros, tenemos merchandising, molones como el que llevo yo de algodón orgánico y un logo brodado de carne de pasto. Esto es de la tienda interna de Sociedad Ninja. Además tenemos lógicamente la comunidad de Discord, de ahí salen todas las quedadas independientes y los retiros van saliendo de ahí también, lógicamente. Pero es gracias a estos miembros, por menos de lo que cuesta una cena al mes, por menos de lo que cuesta una barbacoa al mes, por menos de lo que cuesta un montón de cosas al mes, que les debo todos los episodios que hago sin necesidad de patrocinadores, sin necesidad de depender que me patrocine alguien y después al cabo de unos meses salga un drama con esa empresa y yo tener que disculparme por haber patrocinado lo que sea. Esto es... no sucederá porque soy independiente, libre, gracias a todos los miembros de Sociedad.Ninja. Así que daros prisa, que son 100 las plazas que nos quedan antes de cerrar. Después solo habrá una lista de espera en el caso de que haya plazas por cubrir para continuar con estos 1.200 miembros. Y hoy hablamos precisamente de la dieta carnívora que tanto hemos seguido, no solo en mi día a día durante estos dos años, sino también lo que estuvimos siguiendo en todas las comidas que hicimos en el Retiro Ninja durante el fin de semana de hace uno o dos fines de semana aproximadamente. Empezaré con la idea más equivocada de todas en la dieta carnívora y es seguramente la que más me molesta, porque cuando le digo a alguien que no consumo verduras y que solo consumo carne, me dicen, Pau, ¿y de dónde sacas las vitaminas? La madre que te parió. ¿De dónde sacas tú las vitaminas de tu dieta? Si estoy siguiendo el carnismo, es precisamente porque es la manera que creo que es la dieta más completa de nutrientes y más cercana a lo que consumían nuestros ancestros, que como comprenderéis sería la manera más sana de comer, lo que estaría más alineado con la naturaleza y por lo tanto por lo que estamos hechos para comer. La carne de pasto, los órganos, pescado de ríos limpios, huevos de gallinas carnívoras o pastando, la hueva salvaje de pescado salvaje, quesos tradicionales, todas estas comidas tienen la cantidad más grande de vitaminas en sus formas más biodisponibles. Que mi plato tenga menos cantidad, volumen o diversidad de colores y tipos de alimentos no significa absolutamente nada. ¿Acaso no te importa más la calidad, más la cantidad, más los ratios correctos de vitaminas al interior que no el tipo o el número de comidas? Es como decir que no, cuanto más... El plato tiene que ser de color rojo o no, tiene que tener forma de corazón. Es como tener, no, tiene que tener mucha variedad de comida. No, es un elemento aleatorio que has elegido tú para decidir que esto significa que es sano, cuando en realidad lo sano es lo que es nutricionalmente denso. La gilipollez más grande es esto de que te tienes que comer el arco iris. Cuando en un contexto ancestral no tendríamos verduras de todos los colores a mano, ni verduras de distintas regiones del mundo y de distintas estaciones del año como ahora cuando vas al supermercado. Si sales a la naturaleza, el 99% de las cosas que hay ahí no lo podrás digerir. Esto es un dato que muy acertado que comentó el amigo Sergio en uno de los podcasts premium. Y digo, coño, toda la razón del mundo. El 99% de las cosas que hay en la naturaleza como humano no te lo puedes consumir, excepto los animales. En cambio, el hígado, los riñones y la hueva de pescado salvaje son nutricionalmente completos. Tienen todas las vitaminas hidrosolubles y liposolubles junto con todos los elementos y minerales que necesitas. El hígado, por ejemplo, es excepcionalmente alto en vitamina E y cobre. Además, el hígado de pájaros migratorios como el de oca, pues guardan más cantidad de ciertos minerales y liposolubles en su grasa. Por esto, tiene una cantidad enorme de folato hasta el punto que no necesitas más que esto para obtener todo el folato que necesitas en tu cuerpo. Por su lado, la hueva de pescado destaca por el contenido de omega 3, de DHA. Increíble. Bueno, otra comida animal que podrías consumir que está a la par con la hueva de pescado en cuanto a la cantidad y la calidad del DHA es una de mis comidas favoritas que no gusta a todo el mundo, pero a mí me encanta y es comer sesos, cerebro crudo. Está buenísimo. De entre las dos, os recomendaría el cerebro porque como hay tantas personas que les da asco, es muchísimo más barato que la hueva de pescado, el caviar. A mí me cuesta un euro y medio cada unidad, pero Isaac, uno de los miembros de Sociedad Ninja, en el retiro comentaba que ahí en Galicia un pastor le decía, te lo regalo, porque no sé a cuánto cobrarte esto, que nadie me lo pide. Ahí en Galicia hay pasto de la hostia, ¿no? Los huevos de gallinas alimentadas a base de insectos en vez de grano, su dieta no natural, sería el grano básicamente, que es lo que le dan 99% o incluso más de las gallinas, de los huevos que puedes comprar en el súper. Esas que sí están alimentadas a base de insectos o gusanos que están ahí pastando, también tendrán todas las vitaminas, pero para llegar a las cantidades que necesitas tendrías que comer un montón. En mi caso, no estoy comiendo huevos ahora mismo porque de lo contrario me despierto en mitad de la noche sobre las 3 o las 4 y no puedo dormir hasta el cabo de varias horas. Creo que es por culpa de la cantidad de colina. Me empezó a pasar al cabo de bastante tiempo de comer muchos huevos al día. Cuando era vegetariano, pues si me mantenía en salud era precisamente por esos huevos. Y creo que es por el hecho de que mi cuerpo ya ha tenido suficiente reserva de colina y lo estaba estresando demasiado dándole aún más o algo así. A lo mejor si dejo reposar un tiempo esta ingestión de colina, pues volveré a poder comer huevos sin tener despertares raros durante la noche. ¿Lo veis? Se trata de ir a las cantidades naturales. Pensad que no tenemos que cuestionar si las cantidades recomendadas por el estado de vitaminas y minerales son correctas o no, porque ya os digo que no lo son. Esto no es un consejo de salud, pero la naturaleza no comete errores. El motivo por el que las personas no saben que con estos pocos alimentos de origen animal ya tienen el balance perfecto de micronutrientes que necesitan para estar sanos es porque cuando sacas a un animal del pasto, del bosque, y lo alimentas de su dieta de una forma no natural, con grano, de mierda al fin y al cabo, ¿cómo no vas a tener un sabor de mierda? Si en el pasto no estás obteniendo, o más bien dicho, el animal no está obteniendo esa vitamina E, que después obtendrás tú, no está obteniendo esa vitamina K y los carotenoides y el K1 del pasto, convertirlos en ácido retinoico y vitamina K2 en la carne del animal. Esto es lo que queremos, por eso queremos que paste. Si la vaca no está obteniendo estas vitaminas, pues claro que no te los vas a encontrar en la leche o en el queso o en la propia carne. ¿Qué más cosas crees que te pueden faltar? Pues mira, mientras que a un vegano lo primero que le preguntan es de dónde saca la vitamina B12, a los que seguimos una dieta carnívora, lo primero que nos preguntan es ¿de dónde sacas la vitamina C? Porque la carne no tiene. Pero esto no deja de ser otra mentira de la industria a la que ya indagamos en el episodio 463, donde vimos cómo la carne sí tiene vitamina C. Siempre que sea fresca, fresca. Lo que sí es verdad es que no hay suficiente vitamina C, pero solo si seguimos una dieta moderna común. Es decir, si estás siguiendo una dieta occidental normal, lo que te dicen en la tele los nutricionistas comunes y demás, sin duda la carne no te va a aportar suficiente vitamina C. Si sigues esta típica dieta occidental llena de grano tipo pasta, pan y, en definitiva, carbohidratos, entonces seguro que no obtendrás suficiente vitamina C. En cambio, si sigues una dieta como es la carnívora o una dieta cetogénica, es decir, a base de grasas, tu cuerpo empieza a necesitar mucha menos vitamina C para estar sano. Se vuelve más eficiente. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que con una dieta de solo carne o de a base de grasas, de pronto necesites menos vitamina C para obtener todos los beneficios para la salud? Pues porque son esos malditos carbohidratos. Consumir carbohidratos, hidratos de carbono, es como ir a caminar con esa persona que va más lento que todo el mundo y tener que esperarlo. La molécula de la glucosa y de la vitamina C son casi idénticas. Es por esto que cuando un diabético consume algo de vitamina C, le puede salir en sus marcadores, en el aparatito ese que se mira la glucosa, que tiene la glucosa disparado sin que sea verdad. No porque tenga la glucosa disparada, sino porque el aparatito confunde las moléculas, confunde la glucosa con la vitamina C. Son casi iguales. ¿Y por qué coño nos importa esto? Pues como el transportador que usa el cuerpo para mover tanto la glucosa como la vitamina C es el GLUT1, es decir, es el mismo autobús. En ese autobús, en ese taxi, tienes que hacer caber tanto la glucosa como la vitamina C, porque son tan idénticas que dicen, bueno, mismo tamaño, mismo look, pues podéis ir en el mismo autobús o en el mismo taxi. Entonces, lo que sucede es que a más carbohidratos estés tomando, más vitamina C te tendrás que meter para obligar el cuerpo a que use esa cantidad de vitamina C. ¿Por qué? Pues porque cuando pasa ese autobús, este taxi, el cuerpo va a priorizar los carbohidratos. Dirá, sí, tenéis el mismo look, parecéis iguales, pero este señor, el señor carbohidratos, el señor glucosa, es más importante, así que le voy a dar prioridad. Y quedan todas las moléculas, todas las personas de vitamina C fuera esperando el taxi. En el momento que dejamos de tomar hidratos para que el cuerpo nos funcione en cetosas, que no dejan de ser grasas oxidadas, son como si fueran los sustitutos de los carbohidratos, esto deja de ser un problema. A la que dejas de comer carbohidratos, esto deja de ser un problema. Al estar los transportadores, los taxistas, los conductores de autobuses, estos autobuses están mucho más libres. Pero sí, que la carne no tiene vitamina C es simplemente mentira. Porque os recuerdo que durante las guerras napoleónicas, para curar el escorbuto, se daba carne fresca de caballo muertos en batalla. Y así es como curaban el escorbuto, con carne. No habrá muchísima cantidad, pero es que no la necesitarás si sigues una dieta basada en grasas. Un ejemplo que siempre pongo en uno de estos mitos nutricionales que se van repitiendo es que uno de los ídolos influencers nutricionales más populares, no hace falta decir nombres, que critica la dieta carnívora, dice que con ella puedes tener toxicidad de distintas cosas, entre ellas toxicidad de vitamina A. Algo que he aprendido de la carnívora es el ecosistema del cuerpo, la sinergia del cuerpo con todo, de que somos un ecosistema entero. Estamos acostumbrados a hablar de falta o necesidad de X vitaminas o X mineral, que nos falta X mineral, X vitamina, y no tener en cuenta otros factores igual o más de importantes, sin considerar que el cuerpo trabaja en un todo en uno y de uno a todo. Los que miran anime, el My Hero Academy, el All for One y One for All, es todo lo mismo, ¿vale? Estos mismos influencers de fitness y nutrición dicen simplismos como que para bajar de peso solo necesitas déficit calórico y para subir calorías, pues subes las calorías. O sea, para subir de peso subes calorías y ya está. Si quieres simplificarlo a saco, sí. Pero estamos omitiendo por completo este ecosistema. Por eso dos personas que midan igual y comían exactamente las mismas calorías y los mismos macronutrientes no van a tener los mismos resultados. Estamos omitiendo por completo las hormonas, las mitocondrias, la flexibilidad metabólica o, en definitiva, el funcionamiento del cuerpo. Es en una simplificación excesiva que me parece un despropósito total. Mirad, para el tema de la vitamina A se habla mucho de una dieta balanceada, pero irónicamente he visto que en una carnívora bien hecha, es la dieta realmente balanceada que existe, más balanceada que existe. En cuanto no a tipos de alimentos, que esto ya hemos visto antes que no nos importa una mierda. No queremos tipos de alimentos balanceados. Queremos micronutrientes balanceados, no en el tipo de alimentos. Por ejemplo, ¿por qué es difícil tener toxicidad de hierro en una carnívora bien hecha si se come tantísima carne? Pues porque también nos aseguramos de incluir calcio y otros minerales. Es decir, los ratios se igualan. Esa es la balanza. Estos influencers anticarnívora dicen, por ejemplo, que no hay que comer mucho hígado porque tendrás toxicidad de vitamina A. Estoy de acuerdo en que el hígado no se tendría que consumir en exceso porque en un concepto, en un contexto ancestral, no encontraríamos o no comeríamos hígado cada día, ni mucho menos. Mira, cualquiera de esas tribus que he mencionado en la introducción no están ahí. Quien caza no tiene el hígado para él y ya está. No hay un animal para cada persona. Se divide en el animal y solo hay un hígado. Pero hablemos de este caso de toxicidad de vitamina A, porque la toxicidad de vitamina A no viene dada por tener mucha vitamina A a secas. Lógicamente es un factor, pero no es el único, sino que viene dada por la falta de vitamina D3, de falta de vitamina K y falta de vitamina E, que, para decirlo de alguna manera, no pueden seguir el ritmo del exceso de vitamina A que le has dado. Todos los micronutrientes del cuerpo hacen un tirón-empuje mutuamente, como un balancín de dos niños, ¿no? De esos que hay en el parque que se tienen que, os tenéis que intentar poner igualados al fin y al cabo. Estas cuatro vitaminas son las más importantes para el cuerpo. Si nos aseguramos que los alimentos que comemos contienen vitamina A, D3, o bueno, en este caso lo obtenemos del sol, K y E, el resto de vitaminas o minerales vienen de forma natural y como subproducto. Si hay un exceso de vitamina A y nos faltan un montón, hay deficiencias de estas otras vitaminas, es cuando la toxicidad se produce, es decir, cuando el ratio no es el correcto. Por esto digo que es decepcionante escuchar esta gente, estos gurús de la nutrición, del fitness, de lo que sea, quien sea, que puedan haber hecho un trabajo maravilloso de divulgación de algunos mitos, pero que han decidido no mirarse de cerca estos factores, porque entonces tendrían que aceptar que sean equivocados. Y ya sabéis que aquí en este podcast nos encanta estar equivocados y probar los extremos, porque esto significa que estamos un poquito más cerca de la verdad. Os recuerdo que empecé este podcast siendo vegano. Ninjas de la vida, aquí no tenemos miedo a fallar. Por eso era vegano y corregí este error abiertamente. Y por eso también vamos a mencionar hoy un tema que es el tema de la gota, el tema del gota, la enfermedad gota, y de la fruta, uno de los temas que he estado experimentando también. Porque lo que queremos no es tener razón, sino vivir mejor y acercarnos un poco más a la verdad. Una de las críticas de los fitfluencers y de la gente en general es también, aparte de la toxicidad de vitamina A, es tener demasiado hierro en una dieta carnívora. Algunos dicen que tendríamos que ir sacando sangre o cosas así porque la toxicidad del hierro en una dieta carnívora es muy real. A ver, primero tenemos que considerar que nuestro hígado contiene cobre, que ayuda a mover este hierro para que no se vaya acumulando sin que tenga que hacerlo al fin y al cabo. Y que el queso y los lácteos inhiben también la absorción de hierro. Primeramente, se ha hipotetizado que es por el contenido de calcio, pero los resultados en los estudios varían. Lo que es interesante es que esta inhibición del hierro es más alta con lácteos que con suplementos de calcio. Y eso podría ser debido a que lo que regula el hierro no es el calcio, sino la microflora, los fermentos contenidos en los lácteos de calidad. Ninjas de la vida, no hay que buscarle tres pies al gato. Mirad, el hierro está regulado por la hepcidina, que no es otra cosa que una hormona producida en el hígado hecha exactamente para esta función, para estar regulando el hierro. El hierro se absorbe de acuerdo con la necesidad de hierro del cuerpo, no de acuerdo con la ingesta de hierro. Esto significa que no importa la cantidad de hierro en la carne roja en sí o del hígado de ternera. Esto se descubrió cuando, al hacer estudios sobre el hierro, los investigadores se dieron cuenta que tenían que inducir anemia, de crear anemia en los sujetos, porque de lo contrario apenas se absorbía. Es decir, el hierro no quería crear, para decirlo, o el cuerpo, más bien dicho, no creaba esta toxicidad de hierro porque no le faltaba. Es decir, por eso tuvieron que inducir a la anemia la falta de hierro para después hacer pruebas sobre la toxicidad del hierro. Si hay alguna persona que está almacenando mucho hierro, es básicamente un signo de desregulación que acostumbre a ir ligada a algún tipo de inflamación subyacente. No es por el hecho de tener mucho hierro, sino porque hay algún tipo de problema de raíz. Esto sucede porque en este mecanismo del cuerpo intenta secuestrar el hierro como ferritina durante una infección o una inflamación o enfermedad crónica. El cuerpo lo hace como parte de una estrategia evolutiva para lidiar con las bacterias de esta infección, que usan como su estrategia de supervivencia. Estas bacterias lo que hacen es intentar, bueno, comer el máximo de hierro posible. Entonces el cuerpo retiene el hierro para no dárselas a estos bichitos, ¿vale? No sé, básicamente el almacenamiento de hierro no aumenta según la cantidad de carne que come alguien con una dieta sin carbohidratos, sino que aumenta según la inflamación, la enfermedad persistente y crónica que pueda tener esa persona. ¿Sabéis además lo que encuentro interesante? Que esta hormona que hacemos expresamente para regular el hierro, la hepcidina, es gestionada en cierta medida por la insulina. O sea que si tienes resistencia a la insulina o tienes el metabolismo jodido, como es el caso del 90% de personas en Occidente, pues no es culpa del hierro que te cause problemas. El hierro, la culpa de la hormona que realmente tiene todo eso es la insulina, que al fin y al cabo es tu... O sea, es un loop, un círculo de culpas. No es culpa del hierro, quizás es culpa de la hormona, como es la culpa de la insulina, que es culpa de tu estilo de vida inflamatorio, que es culpa de los alimentos y el entorno en el que te estás moviendo. También se habla de que la carne roja da cáncer y es mala para la salud, pero esto es algo que ya desmentimos a fondo, además, en el episodio 403. Y a ver, es verdad que cuando la estás cocinando, la carne, si la quemas, eleva los compuestos cancerígenos como AHC o HAP o las nitrosaminas. Pero ¿quién quema su carne a propósito? Y no solo la carne, puedes quemar tus verduras y también vas a elevar estos compuestos. Realmente, el tema del cáncer y la carne roja ya lo desmentimos, pero lo pudimos resumir en cuatro puntos muy esenciales. Por ejemplo, en todos estos estudios lo que vemos es que no toda la carne roja es igual. Estos estudios no especifican si la carne usada para los sujetos es de pasto o es de embutido. De hecho, en ciencia, una pizza de pepperoni ya se considera carne roja en un estudio. Entonces, ¿cómo saben lo que ha provocado los malos resultados? Es cosa del pepperoni que se había puesto y no del pan que lleva la pizza o el queso o lo que sea, o la combinación de todos, al fin y al cabo. Otro problema es las sustancias que causan cáncer. Estos compuestos que acabamos de mencionar, AHC o HAP, que incluso el propio Instituto Nacional del Cáncer afirmaba que los estudios con ratas les metieron estos compuestos en cantidades 1000 veces más elevadas que lo que consumiría un humano de forma real y de forma en un contexto natural, cocinando y quemando su carne, ¿de acuerdo? También es la falta de sentido común. El alimento que nos ha hecho evolucionar durante millones de años, ¿de pronto nos da cáncer? También es la interpretación del riesgo relativo. Esto es básicamente que cuando en un estudio hay resultados que no son estadísticamente significativos, pero es un poquito más de cero, pero que podría haber salido menos uno, pero sale uno, dicen, ah, ¿ves? Da cáncer. Esto lo cuento a fondo en el episodio porque es cómo se interpretan los estudios o cómo se dejan de interpretar, pero básicamente es rizar el rizo para un resultado que ha sido básicamente aleatorio, para decirlo así. Y también hay las asociaciones inversas, y no os lo perdáis porque sí que hay estudios sobre la carne, por ejemplo en Japón o Holanda, donde los sujetos que comen más carne viven más tiempo y están más sanos. Pero casualmente estos estudios no han llegado a los medios. Otra de las críticas es la activación de mTOR o mTOR, que es una proteína que está involucrada en controlar funciones de las células como la multiplicación o incluso su supervivencia. Esta proteína es súper buscada en los círculos de gimnasio porque está directamente relacionada con ganar masa muscular. Por contra, en los círculos de biohackers de la longevidad, esas personas que intentan hackear la salud para vivir más tiempo, se intenta activar mTOR, al contrario que los gym bros del gimnasio, estos, los biohackers, intentan activar el mTOR lo menos posible. Precisamente porque el mTOR es anabólica, multiplicación, pero los biohackers quieren más catabolismo, más no activación, no multiplicación, sino... Y la manera en cómo lo hacen es con el ayuno, comiendo menos veces. Esto lo hemos mencionado alguna vez en el podcast, que consumir menos veces es precisamente más natural y casualmente está muy ligado a la longevidad. Por esto, los que critican este punto de la dieta carnívora dicen que como hay mucha proteína, esto es, en realidad es mentira, se tiene la misma proteína, pero en vez de carbohidratos hay grasas, dicen que como hay mucha proteína, se activa mucho mTOR, lo que no es verdad. O sea, es eso, no hay mucha proteína para empezar. Hay la proteína necesaria porque las calorías totales solo representan estas proteínas un 20-25% de las calorías totales. El resto son grasas, porque así es como funcionamos, con grasas. La dieta carnívora es una dieta cetogénica, es decir, basada en grasas como fuente de energía principal. Pero además, también es una dieta muy alta en densidad nutricional, como hemos visto. Y esto es relevante. ¿Qué significa esto? Pues que, interesantemente, terminamos teniendo que comer menos veces al día porque terminamos teniendo menos hambre. ¿Comiendo menos veces al día? Difícilmente verás un carnívoro comiendo cada 2 horas o cada hora como hacen los veganos. Como nuestros depósitos de micronutrientes están llenos, el cuerpo nos manda menos señales de hambre porque estamos saciados y la saciedad es hormonal. El argumento es que la carne aumenta la insulina, mTOR y hormonas involucradas en el anabolismo, el crecimiento celular. Y esto conduce la división celular y posiblemente el acortamiento de los telómeros, que está muy relacionado esto con la longevidad, algo que no queremos, no queremos acortar los telómeros. Es verdad. Lo que pasa es que comer cualquier cosa produce este efecto. Si el objetivo es limitar tu mTOR porque me moriré antes, entonces tendrías que dejar de comer por completo o hacer ayunos más largos. Ni siquiera deberías hacer ejercicio porque el ejercicio también activa el mTOR. Si tanto miedo le tienes al mTOR, entonces controla tu insulina, que es mucho más relevante para su activación. Ah, espera, que resulta que la dieta carnívora mantiene la insulina a raya. También se dice que un carnívoro puede pillar la llamada gota, una enfermedad en la que se forman cristales en el contorno de las articulaciones, creando inflamación, que es, al fin y al cabo, la raíz de toda enfermedad. No los cristales, sino la inflamación. Y os tengo que confesar, esto es algo que he descubierto recientemente, es que yo he tenido gota en el pasado. Lo que pasa es que no tenía ni idea de que la tuve. Hasta hace poco investigando que dije, así que eso era gota. Mira, te estaba en Costa Rica duchándome e hice algo que no hago muy a menudo y es mirarme los pies. Y ahí estaba como un puntito rojo. No era una herida, sino un bultito rojo inflamado sobresalido. Me da vergüenza decir que ahí lo tuve durante meses, mirándome cada vez que me duchaba. Y no le di importancia porque ni me dolía ni me molestaba, pero me extrañaba que no se fuera esta especie de herida que no era una herida. ¿Fue cuando empecé la carnívora hace 2 años? Pues no, fue cuando llevaba 2 meses incorporando fruta, demasiada fruta. Aprovechando que estaba aprendiendo sobre cómo afectaba la fruta a mi cuerpo y sobre todo que estaba en Costa Rica con 1001 frutas que no había visto nunca. La fruta que me metía era abundante. Bols de fruta en cada comida. 3 veces al día a lo mejor, o 2 veces al día. Digamos que para nada estaba en sintonía con una dieta ancestral y mucho menos teniendo en cuenta que la fruta que cultivamos ahora no existía hace 1000 años atrás, porque la hemos ido editando genéticamente para hacerla más dulce, con mucha más fructosa y en definitiva más adictiva. Es por eso que los vegetarianos y veganos pillan la enfermedad de gota, porque la carne no es un riesgo para contraer gota. Lo que sí es verdad es que comer demasiada carne, o debería decir carne de músculo, magra, incrementa el ácido úrico. Por eso la gente piensa que este ácido úrico es el problema, aunque si lo miramos más al detalle vemos que el problema real de la gota es la fructosa. Por eso los veganos y vegetarianos tienen gota, o los carnívoros que se pasan con la fruta. Cuando eliminé el 90% de la cantidad de fruta que consumía, fue cuando esa bola roja inflamada del pie se fue desinflando hasta desaparecer. Era la maldita fructosa lo que me había causado lo que yo considero que es gota después de haber mirado los síntomas, fotos y un montón de cosas, ¿vale? Esto sucede porque cuando tenemos fructosa en el cuerpo, necesitas ATP para ser metabolizada. El ATP, que es, no es otra cosa que la moneda universal que utiliza tu cuerpo para funcionar. Para cualquier función que quiera hacer, tiene que pagar con ATP, que no deja de ser energía. Esta moneda es energía. ¿Quiero hacer esto? Pues págame. Aquí tienes ATP, aquí tienes energía. Cuando nos falta esta energía, este ATP, activa un sistema de degradación produciendo montones de cantidades de ácido úrico. Sinceramente, no sé exactamente hasta qué punto es importante, pero sé que tiene algo que ver con el ratio de glucosa-fructosa. Es decir, no será lo mismo tomarte esas bebidas energéticas llenas de fructosa o de sirope de algo que miel natural que tiene el ratio de ambas cosas. De los pocos alimentos que no han cambiado en los últimos cientos de miles de años y que precisamente tiene un buen ratio de glucosa y fructosa es la miel. Pero la fruta editada genéticamente tiene montones ya más de fructosa. También estas bebidas y sacar... No solo es malo comer tanta fruta sino o fruta en general, sino sacarla de su contexto natural es aún peor, ¿no? La gota también tiene mucho que ver con tener la insulina elevada. Además, uno de los problemas principales de nuestra sociedad moderna, donde todo el mundo está enfermo metabólicamente hablando, lógicamente hace que todo el mundo tenga esta insulina elevada. El caso es que la insulina elevada nos reduce la habilidad del hígado de sacar del cuerpo, de sacar de ahí, de echar, de expulsar, de desterrar el ácido úrico. Es por esto que la gota está directamente ligada a las poblaciones con altos niveles de consumo de azúcar. Por esto, repito, los veganos la tienen y los carnívoros no. Por esto los ingleses del siglo XV y todas las poblaciones que empezaron a incorporar y sobre todo a incrementar el azúcar vieron como los casos de gotas subieron de forma desmesurada. Si miramos de cerca cualquier paper, se puede ver cómo la gota aparece con un exceso de fructosa. Pero el factor más importante será siempre reducir la inflamación. ¿Y cómo vamos al baño los carnívoros si no consumimos fibra? Con minerales y la grasa. Nada más. No necesitamos fibra. Es mentira que necesitas fibra para ir al baño. Que la fibra te hace ir al baño sí que es verdad, pero no que es necesaria para ir al baño. Lo que hace la fibra es empujar de mala manera. Por esto, si consumes mucha fibra, no vas a ir al baño. Vas a estar que no vas a poder cagar. Ya te lo digo yo. Un poquito de fibra quizás te ayuda, pero empieza a comer fibra como te recomiendan por ahí y ya verás que no podrás ir al baño. La fibra, al no poder digerirse en nuestro cuerpo, lo que hace es un subproducto que te han vendido la industria, más que nada para poder venderte otra mierda más, que no sabían qué hacer, pues vamos a hacer que va bien para el baño porque no la podemos digerir. Pues la fibra empuja de mala manera porque es este subproducto de las plantas que básicamente no tenían ni idea de qué hacer con ello. Así que, pum, tajada económica y nos lo han colado como suplemento y como punto de venta de marketing. Y eso no, ya he citado varios estudios muchas veces en el podcast, pero podéis hacer un experimento muy rápido. Pillad cualquier cosa que tenga un montón de fibra y comed un montón de ello. A ver cómo vais al baño. No iréis al baño, ¿vale? Tendréis un tapón en el culo. Por cierto, esto no es consejo nutricional. Desde que soy carnívoro, voy menos veces al baño semanalmente, lo que realmente me he dado cuenta que no es para nada malo. O sea, tengo que dar contexto aquí, ¿vale? Porque estamos en este paradigma de una dieta llena de carbohidratos, donde la gente va al baño a diario o varias veces al día incluso. Lo que yo argumento es que esto no es natural. Y puedes mirar perfectamente el papel después de limpiarte. Te tienes que limpiar varias veces. Sin embargo, yo no me tengo que limpiar nunca. Hago un perfect. Esto es mi cuerpo diciendo que lo he absorbido todo. Que tenga que ir menos veces semanalmente y que además no sean cacharros enormes, sino que sean cositas más o menos pequeñas, significa que mi cuerpo lo está absorbiendo todo. No estoy inflamado, no tengo barriga de estar, de no ir al baño. Estoy perfectamente y me guío un montón por este perfect, por no tener que ir limpiándome. Saco un trocito de papel, compruebo que es un perfect y digo, pues ya está, lo de siempre, al fin y al cabo, a menos que trampee o alguna cosa por el estilo. Lo que saco por ahí cada vez que voy son energúmenos que no son grandes y nunca necesito limpiarme, ¿vale? Y como digo, esto indica buena digestión. Hay muy poco desperdicio comiendo solo carne y órganos porque lo que me meto en el cuerpo se metaboliza casi por completo, sin desperdicio. Esta es, lógicamente, toda mi experiencia anecdótica y no es un consejo ni médico, ni de nutrición, ni dietético, ni nada por el estilo, lógico. Pero esto de la fibra es, al fin y al cabo, el argumento de los carbohidratos. No necesitas ni fibra ni carbohidratos para estar sano. Los esquimales, todas las tribus que he mencionado al principio, no tienen fibra y van al baño. Los bebés tampoco obtienen fibra cuando consumen leche materna y, como bien sabemos, cagan manguerazos igualmente. Incluso las personas que hacen ayunos largos siguen yendo al baño de vez en cuando. Los únicos motivos para tener problemas de digestión en una dieta carnívora es quizás al principio, por el hecho de acostumbrar el cuerpo a comidas que no ha consumido antes o que no ha consumido en estas cantidades que en verdad son naturales a largo plazo. Lo que a mí me sucedió, y es algo muy común cuando empiezas con la dieta carnívora y hemos visto en varios casos dentro del canal de carnismo, dentro de Sociedad Ninja, y son casos que al igual que a mí a las 2 semanas se les pasa, son diarreas de estas 2 primeras semanas, muchos casos, ¿vale? Tu cuerpo se ajusta entre 5 o 15 días a la cantidad de grasa elevada que antes no le habías dado, que nunca en su vida había dado cuando había estado toda tu puta vida comiendo carbohidratos. La bilis, el líquido del hígado que tenías adormecida, se encuentra que tiene que accionar unas funciones nuevas o más repetidamente, o más bien una función vieja, no nueva, pero que nunca habías utilizado. Es como dejar un coche en el garaje sin usarlo durante años. Pues claro que te costará arrancarlo al principio, pero después estará agradecido de que esté funcionando otra vez en vez de dejarlo ahí adormecido. Lo mismo con la manera de cocinar la comida, porque depende de mucho, mucho, mucho del punto de cocción, porque puede que te cueste más digerir al principio a nivel individual, mientras que a otras personas es otro punto de cocción que se les pone mejor antes de acostumbrarse. Pero el cuerpo se debería acostumbrar en esto a pocos días. El caso es que la gente hace una sola comida, se sienten raros, como una sola comida, solo carne, se sienten raros y ya concluyen que esto no es para ellos. También podría ser que sea la fuente de tu comida la culpable de una indigestión. Aunque compres carne de pasto de calidad, podría ser que hayan mezclado distintas fuentes, que haya precisamente contaminación cruzada, bacterias o algo así, pero esto pasaría en cualquier tipo de alimento. Simplemente asegúrate que es de la misma fuente. O podrías estar comprando carne de mala calidad, como gallinas alimentadas con grano exclusivamente o algo así, ¿no? Con un altísimo contenido en omega 6, que son las grasas inflamatorias. Y finalmente, el último punto que quiero comentar es básicamente la falta de energía en general que se dice que se tiene en la dieta carnívora y que se sabe que el principio es solo temporal de si no has hecho nunca una dieta cetogénica de funcionar con grasas. Puedes tener una alergia a los huevos o los lácteos, que en este caso no es que puedas ajustarse, sino que el cuerpo rechazando lo que le estás dando. Pero esto es parte de intentar entender lo que el cuerpo nos está diciendo. Por ejemplo, ¿tienes hambre o tienes sed? Quizás te encuentras que no dejas de engullir mucha carne al principio y esto es porque la saciedad es hormonal. El cuerpo da señales de tener hambre, por lo que, bueno, en realidad de lo que tienes hambre no es de calorías, sino de vitaminas o minerales específicos. Lo mismo con el agua. Y es que muchas personas están vaciando las reservas de minerales porque el agua que están bebiendo es una mierda. Me acuerdo de una influencer que recibió un montón de tralla en internet, Marina se llamaba o algo así, que dijo, el agua deshidrata. Y todos nos quedamos, ¿qué dice? Está loca, ¿no? Pues pensándolo mejor, vemos que, hostia, en verdad, un agua de mierda, sin minerales, sin mierda, te está tirando los minerales cada vez que meas. Y te estás, al fin y al cabo, deshidratando de todos los minerales que estás sacando si no los estás reponiendo, que es lo que no pasa en la mayoría de veces. Y dices, hostia, esta influencer creo que lo dijo sin conocimiento, pero la tontería, lo que se hizo como una locura y súper viral en las redes sociales e incluso en los medios tradicionales, terminó teniendo razón. Eso lo vemos en los atletas que pueden terminar deshidratados a pesar de un montonaco de agua de mierda que se están metiendo, porque no es agua de mineralización fuerte. La falta de energía puede ser por esta falta de minerales, pero algo muy común es que, bueno, siguiendo una dieta carnívora tienes que obtener el 80% de las calorías que vengan de grasas. Las grasas ahora son tu fuente de energía. A muchos les cuesta entender algo así porque aún le tienen miedo a las grasas y ahí hice un episodio específico. Si buscáis Pau Ninja grasas o algo por el estilo lo vais a ver. Pero básicamente, no confundir la dieta carnívora con una dieta alta en proteínas. Es una dieta alta en grasas. Nuestra energía viene tanto de la grasa como de los minerales que puedes obtener como con agua de mar o con suplementos si te va la pasta, porque tienes pasta o algo así, ¿vale? Sea como sea, muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Ya os digo que este es mi segundo año celebrando una dieta exclusivamente carnívora y tengo intención de hacer el tercer año y el cuarto y el quinto, al menos con lo que sé hasta ahora y con lo que voy aprendiendo constantemente y con todas las personas que se van uniendo en Sociedad.Ninja. La verdad es que fue un gustazo hacer un retiro en el que solo comimos carne. La verdad, todo el mundo súper súper contento, ¿no?, de esa experiencia. Así que agradecer a todos los miembros de Sociedad.Ninja. Recordad que quedan 100 plazas. Y a ti también, oyente, que has llegado hasta el final. Espero que este eco en este sitio donde estoy ahora mismo no haya sido muy disruptor, que hayas podido escuchado hasta aquí. En el próximo prometo haber cambiado de sitio. Así que muchas gracias. Nos vemos como siempre en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.